Seguimos con Darío Klein, Gabriel Mazarovich, Leonardo Costa y Francisco Fay. Unos 50.000 adolescentes de todo el país van a participar este año del Compromiso Educativo, un programa que lleva adelante el Mides junto con la ANEP y que tiene por objetivo favorecer la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo para que completen la educación media superior. La semana pasada tuvo lugar el lanzamiento de la edición 2013 de este plan, un plan que ya va por su tercer año de implementación. Ayer el sitio web de Presidencia recordaba que Compromiso Educativo se inauguró en el año 2011 en 39 centros de educación media superior de secundaria y también de UTU. En el 2012 se integraron 26 centros más y en este 2013 se incorporan 15 centros adicionales, así que se llega a un total de 80. En síntesis, muy apretada síntesis, ¿en qué consiste? En la articulación de tres componentes. Uno, un acuerdo que implica la firma de un compromiso formal entre el adolescente, el centro educativo y los referentes adultos del estudiante, donde cada parte adquiere obligaciones y responsabilidades. Dos, becas de estudio, que implican la transferencia monetaria para los adolescentes con condiciones sociales y económicas particulares. Y tres, un espacio de referencia entre pares, que supone la generación de encuentros entre jóvenes dentro de los centros educativos, donde los estudiantes del último año de educación media superior o de formación en educación pueden asesorar a los estudiantes menores. Estos jóvenes van a promover actividades de integración dentro del centro de estudios y van a acompañar educativamente a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Gabriel quería empezar hablando de este tema.
Sí, yo lo propuse porque me parece un programa muy interesante por varias razones. En primer lugar, por la magnitud que ya está tomando, es casi el 50% de los estudiantes a nivel nacional en casi todo el país. En segundo lugar, porque implica un programa de apoyo que trasciende el debate de la educación pública solo en lo presupuestal o solo en lo clásico del acto pedagógico clásico. Implica medidas de apoyo y de respaldo muy importantes. Yo destaco dos: el compromiso educativo, donde con el centro educativo el contrato que se firma casi, y los padres o los referentes, porque hay muchos gurises de estos que tienen o una madre sola o el padre solo o va otro referente adulto, lo firma y se relaciona con el centro educativo y con el gurí. Y el tercero, que es un elemento muy importante del que tengo referencias generales y personales, que es el del trabajo de estos muchachos que son estudiantes universitarios o de última de secundaria, que se transforman en una especie de tutores o de referentes, que conversan con los gurises, los ayudan en las clases, van al centro educativo, trabajan con ellos, conversan, etcétera.
Es trabajo voluntario, ¿no?
Sí, y les sirve mucho a los muchachitos y a los que lo hacen también. En mi caso, el hijo de mi prima, o sobrino casi, tenía serios problemas, motivados no por problemas económicos ni de núcleo familiar, de problemas de motivación, de integración al estudio. Participa de este programa, obviamente no está en la beca porque no corresponde que le den beca, pero participa de estos referentes y el resultado ha sido muy bueno. En este caso, además, el 90% de los que estaban en este programa terminan el año. Hay una, y no es menor ese dato, en el sentido, porque está bien, tenemos que mejorar la calidad educativa, pero en primer lugar los tenemos que mantener en la educación, y me parece que un programa muy bueno, fue destacado internacionalmente, fue destacado entre los 20 mejores políticas públicas para educación por organismos internacionales como la UNESCO, CEPAL y la Secretaría de Juventud, y es un programa re interesante que a veces no está todo lo difundido que debería estar, una propuesta bien interesante en ese sentido, por eso lo proponía.
¿Los demás conocen esta experiencia? ¿La han seguido? ¿Cómo la evalúan?
Yo debo ser honesto, la conocí a partir de la noticia que se dio. Pero bueno, no, naturalmente no estoy cerca de la educación pública de primaria y secundaria, o sea que de alguna manera me enteré por los diarios y por el material de la producción. Lo que sí me parece, después de leer el material, y bueno, naturalmente habrá que evaluar cómo es el programa, pero yo comparto una cosa que dice Gabriel acá: lo más importante de todo es mantener los chicos en las escuelas y en los liceos. O sea, eso quizás sea la prioridad número uno como Uruguay, como país. Después, por supuesto, mejorar la calidad educativa en sí mismo, pero mal se puede mal se puede mejorar la calidad si la gente no está dentro de los colegios. La idea de estos mentor, de estos tutores, en la enseñanza privada es muy común, en donde hay un referente que de alguna manera ayuda a su generación, y que es un referente en doble sentido también, porque no solo es un referente en cuanto a la capacidad de dar buenos consejos, sino también es un referente en cuanto a modelo a seguir. Entonces yo creo que está bueno que la enseñanza pública tome esos consejos. Y lo otro interesante es que este programa comienza del MIDES. Muchas veces se le ha criticado al MIDES, yo he sido uno de ellos, pero políticamente se le ha dado mucho al MIDES diciendo solo tiene programas asistenciales. Y este notoriamente no es un programa asistencial. Y quizás va en la línea de lo que debieran ser los programas sociales en mayor profundidad. O sea que creo que es una buena noticia, y sobre todo además que deben estar en contextos más críticos estos colegios, no, estos liceos, no necesariamente en los lugares donde económicamente de pronto la gente no está tan mal.
Bueno, a mí me parece que hay que tener evaluación de las políticas públicas en
lugar
Uruguay,
a dudas,
sí, y no las tenemos con la suficiente amplitud, inteligencia, profundidad que nos permitan evaluar qué estamos haciendo. Este programa empezó en el 2011, pero yo no tengo acceso y no he tenido en estos años acceso detallado a cuántos son los que efectivamente participan de este programa, cuántos son efectivamente los que reciben la beca, cuántos son y por qué motivo se han retirado de esos planes, si es que efectivamente no han podido terminar el año, cuáles son los motivos por los cuales puede llegar a ocurrir eso, qué es lo que efectivamente ha cambiado de estos planes cuando se pone un referente para que efectivamente termine el año, si es el caso del 90% que decía Gabriel, que no lo pongo en duda, pero que de alguna forma no es compatible con el hecho de que no ha mejorado fuertemente la integración o el final de todos los estudiantes de secundaria, es decir, las grandes cifras de estos últimos años son más o menos las mismas, y eso de alguna forma, había cuenta de la cobertura de este programa, capaz que es incompatible, por lo menos no sería del todo razonable una cosa con la otra, pero puede ser. Ahora, para entender todo eso, para valorar todo eso, para entender y saber si efectivamente, por ejemplo, se le da una beca a un estudiante de 8.000 pesos en el año y ese estudiante no va más a mitad de agosto al colegio, al liceo, ¿se le quita la beca? Si es así, efectivamente se está haciendo, ¿en cuántos casos? ¿Por qué? Porque en este asunto estamos como con el tema de las asignaciones familiares y los derechos y los deberes que tenían que tener las familias, que se ha dicho hasta el cansancio por parte del propio ministro que se les da las asignaciones, pero que no se controla si van a la escuela los niños, ¿no? ¿Y eso por qué? Bueno, porque durante 8 años no fueron capaces de generar ninguna instancia para controlar eso. Eso es completamente contradictorio con la calidad de políticas públicas que tenemos que tener. La idea puede ser muy buena. Si la implementación es mala, en realidad termina perjudicando a la propia gente, que es la que más sufre este asunto. Insisto una vez más, como siempre aquí, los que peor viven la situación del país son los más pobres en este asunto de la educación.
Tengo algún mensaje de la audiencia. Por ejemplo, Cristina de Carmelo dice que en el liceo número 2, allí en Carmelo, compromiso educativo funciona desde el comienzo y estamos casi en cero deserción y repetición en ese grupo.
Yo creo que, a ver, como todo, y es muy muy respetable lo de Francisco, lo que digo es, esta es una buena idea. Es una idea diferente a lo que normalmente se hace en materia de políticas sociales. Hay que evaluarla naturalmente, pero me da la impresión de que es un buen camino y generalmente, como la tertulia, estamos con los temas para pegarle a todo. Es decir, somos bastante... la elección de los temas, no digo ni Emiliano ni la radio, sino nosotros como contertulio a veces elegimos temas que no son positivos. Este es un tema positivo. Entonces me parece que como un tema positivo es, ojalá que la evaluación sea... Para mí fue nuevo el tema, o sea que por ahora, carta de crédito.
Lo que dice Francisco me parece que no es contradictorio con lo dicho anteriormente, es decir, en el sentido de que el plan es positivo, evidentemente es una de esas cosas que reclamamos cuando hablamos de la educación secundaria y los altos índices de deserción que existen en la educación secundaria, y esto es algo que tiende a tratar de solucionar eso. Es verdad que ya los agarra cuando ya llegaron a cuarto de liceo, que evidentemente el que llega a cuarto de liceo es porque ya superó todos los obstáculos, terribles obstáculos anteriores. Pero es algo, es importante y creo que hay que potenciarlo, ayudarlo y elogiarlo. También es cierto que en Uruguay siempre tenemos ese problema de falta de rendición de cuentas de evaluación de resultados, que por lo menos no trasciende. Yo me imagino que el gobierno las hace.
Digo, no, no, de ninguna manera, no tiene los datos. No le pasan los datos al BPS porque no los tiene, la secundaria, preguntarle. Recién ahora están empezando a hacer esa oficina para empezar a evaluar si los niños van a la escuela. Este año, hace 8 años...
Yo quiero creer que sí, que este
pero
plan...
Pero que no es verdad, pero una buena, preguntarle si no es así. No, pero en serio, no lo tienen.
Este plan lleva 3 años.
Alejandro de San José dice, ahora sí se controla online, enseñanza primaria comunica todas las inasistencias al BPS.
En este mes, en estos 2 meses ha empezado el asunto... Pero no tenemos los 8 años previos, ¿no?
Yo quería decir una cosa. A ver, en primer lugar, me parece importante que lo discutamos porque está claro que no es una iniciativa conocida a pesar de la dimensión que tiene y del tiempo que lleva aplicándose, digo, ¿no? Y que ha ido creciendo 2011, 2012, 2013. Eso tiene que ver con deficiencias de comunicación, de difusión y con deficiencias también de dónde ponemos el ojo. Digo, ¿no? Eso también es así, con claridad. En segundo lugar, me parece que es una política sumamente interesante y que el involucramiento de los gurises para trabajar con sus pares y ayudarlos les hace bien a los gurises que son los referentes también. Sin y duda. Eso ha ido creciendo un montón.
Esa es una parte para mí muy interesante.
Y es parte de construir de nuevo.
Este tema, ¿no? Que haya otros botijas mayores que se involucren de esta manera. Trabajando de manera voluntaria para
que, son 800,
para que nosotros no se descarríen, no se escapen.
Y
¿no?
Un aspecto bien interesante es que se hizo el primer encuentro de referentes de esto, acaba de terminar, por eso salió la noticia ahora en ese sentido, donde estuvieron trabajando con las experiencias que esos muchachos tienen y con qué se encontraron, porque también hay serias dificultades de problemas que se encontraron que ellos no pueden darle respuesta.
Juramente.
Que tiene que haber respuesta desde la psicología, desde el Estado, desde los adultos, ¿no? Porque eso también es así y fue el espacio donde se controló. Entonces a mí me parece muy importante. Coincido con que no solo es necesario que se haga una evaluación, que yo tengo algunos datos, lo que decían de Carmelo, de varios liceos de Montevideo, en contexto crítico y no, porque en este programa participás y tenés la beca y si no la tenés.
Sí, claro.
La mayoría de los gurises no tienen beca.
Claro,
claro, participan solo por tener ese referente, claro. Y eso solo les da una mano enorme. En la ayuda que tienen. Me parece que es imprescindible, lo digo si nos están escuchando de las autoridades del gobierno, que difundan los resultados de este proyecto, difundan la evaluación, los problemas y los logros, porque además estoy muy seguro que hay gurises de la Universidad de la República que irían gustosos a trabajar si supieran de esto, si se enteraran más masivamente y podrían trabajar. Creo que hay mucho campo para ayudar en este lado y que se necesita aparte divulgar los resultados y los problemas también, para que los podamos enfrentar.
A ver, tengo el currículum le puede servir a estos estudiantes, ¿no? De,
claro.
Decir que trabajaron
el celular me están mandando de esto, sí. Por eso lo atiendo.
Dale. Vos tenés que prohibir acá.
A ver, algunos mensajes... algunos son muy críticos, ¿no? Como el de Mirela, de Paysandú, que dice, a los beneficiarios de este plan se les exige solamente que no dejen de ir. El rendimiento, la conducta no importa. Y termina molestando a los que quieren estudiar de verdad. Eso lo ve como un problema. Pero también aparece Marcelo que contesta. Esa información que pide FAIG está, hay que buscarla. La pidieron en unidad de gestión de compromiso. Hicieron la solicitud correspondiente. Pero agrego. Por ahora no tiene impacto en los grandes números porque arrancó en 2011 solo en cuarto en 39 centros. 2012 aumentó la cantidad de centros y se agregó quinto, en este año se agrega sexto y algunos centros más. Cada centro tiene una figura, articulador pedagógico, del que hablaba Gabriel, que se encarga de los acuerdos. Y si alguien deserta, porque preguntaban por eso, si alguien deserta, se cancela la beca. También existe la posibilidad de suspenderla por un mes, ante incumplimiento de los acuerdos.
Pero varias cosas. Primero, son distintas fuentes de información que estamos hablando. Una es el detalle de cuáles fueron los establecimientos, cuáles fueron los estudiantes por establecimientos, cuáles fueron los criterios para darle las becas, concretamente quiénes son, cuándo fue que si terminaron o no el año. Todos esos datos no se tienen. Puede ser que existan, pero no se tienen. Y yo me refería a algo mucho más importante, que es vincular las asignaciones familiares con el tema de la presencia de los niños en las escuelas en particular, que seguramente se haga, pero no se controla. Y es algo que está explícitamente articulado en la ley que promovió este asunto y que no fue objeto de control en todos estos años.
Lo que dice la primera oyente que dijiste, de que los que continúan estudiando dificultan el aprendizaje de los que sí quieren estudiar, me parece que va en contra de la esencia de la educación pública. O sea, la educación pública tiene que buscar e intentar que sea universal y que todos continúen la educación, y para eso están los profesores, que tienen que estar preparados para que los que tienen mala conducta o estudian poco, atraerlos y hacerlos mejores, pero no podemos segregarlos y dejarlos afuera del sistema porque son malos estudiantes.
Yo igual quiero rescatar una cosa, es decir, normalmente para problemas hay una forma de razonamiento tradicional, que determinados problemas se resuelven de una manera tradicional, y la enseñanza pública en eso ha sido muy tradicional en las soluciones que ha buscado. Esta es una solución diferente. Entonces me parece que eso en sí mismo merece el destaque. Es como, por ejemplo, y no quiero, algo que dijo Francisco fuera de micrófono, es, de alguna manera, es la solución del jubilar en determinados, en una zona con particular de Montevideo, fue una solución muy muy buena para esos alumnos. Fue pensar diferente un problema tradicional. Entonces yo creo que lo interesante de este programa, y ojalá que se explique más, es cuando hay una problemática, la solucionática, dijera un amigo, tiene que ser diferente a lo que tradicionalmente hemos buscado. Y esto parece serlo.
Enseguida completamos la tertulia de hoy.